Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 5 de octubre de 2023. Comenzamos. Jóvenes, ¿se acuerdan que ayer les conté que el INE le pidió al presidente quitar su posdata de la mañanera?
¡No!
¡Qué bien! Pues partiendo de eso, adivinen quién canalizó su Dana Paola interior.
¡Bien!
¡Precisamente! Andrés Manuel López Obrador, quien no solo la mantuvo, sino que hasta la alargó. Cosa que a su edad es admirable. Ayer por la mañana presentó el mensaje del INE junto con la nueva posdata. Y para que quede absolutamente claro que el berrinche es del señor y no de algún asesor, la grabó con su hermosa e inconfundible voz como bebé que señala su propio pañal con una sonrisa de orgullo. También dijo que incluirá la posdata todos los días y que ya no usará el término conservadores para referirse a sus adversarios, sino que los llamará reaccionarios. Felicidades, presidente. Esto es otro logro más de su gobierno, uno de los más impresionantes. No cabe duda que la 4T sí cumple.
No se les nota, ¿no? Que son filopanistas. Casi no, ¿verdad? Son independientes, verdaderos jueces. No tienen ninguna inclinación política ni ideológica.
Por supuesto que su cuidadora Beatriz Gutiérrez salió a defenderlo desde Twitter. ¿Dónde más? Llamando al INE el gran censurador y acusándolo de coartar la libertad de expresión del presidente. ¡Qué hermosa historia de amor! Hasta ganas me dieron de seguir soltera.
Sí.
También en la mañanera, López Obrador informó que el relevo de Hugo López-Gatell será Ruy López. El funcionario se enfrenta a la difícil tarea de cubrir a Gatell en sus labores más importantes, como dejar morir mexicanos a lo bestia, pulirle las de sentarse al presidente y, en general, parecer cebollita cambray que se acaba de divorciar. El nuevo subsecretario de Salud fue director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y es médico cirujano por la UNAM. No más chequen que no venga con chinches. Porfa, les encargo. López Obrador también anunció que Rocío Nale dejará la Secretaría de Energía. ¡Oh, qué sorpresa! Para contender por la gubernatura de Veracruz y que su reemplazo será anunciado la próxima semana. Aunque fuentes internas aseguran que la van a sustituir con un recorte de cartón de Grogu, que sirve para lo mismo que Nale, pero en adorable.
Se logró la hazaña de construir una refinería en menos de 5 años, que no es cualquier cosa. Los que saben de esto, sí entienden de lo que se trata.
En el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez compareció voluntariamente en la UNAM por las acusaciones de plagio en su contra. Al terminar la sesión, sacó su sleeping bag para quedarse a dormir, pero le aclararon que nadie la había invitado a eso. La senadora presentó pruebas de su experiencia en el campo de edificios inteligentes y dijo que en caso de que la UNAM decidiera anular la actual, estaría dispuesta a realizar otro trabajo de tesis. Claro, siempre y cuando la universidad no tenga bloqueado el rincón del vago. Mientras tanto, los senadores del PAN exigieron que se investigue la tesis de Claudia Sheinbaum.
Senado de la República, le exigimos a la UNAM investigue
no
el plagio
en esa
de la señora
procesal,
Claudia
senadora.
Sheinbaum. Es necesario que con la misma vara que se ha medido a otros alumnos, el rector de la UNAM investigue el evidente plagio que la señora Sheinbaum ha hecho con su tesis de licenciatura.
Xochitl Gálvez reaccionó a la encuesta del Universal que muestra a Sheinbaum liderando las preferencias, asegurando que las cifras publicadas le parecen como de risa. ¿De esa risa que se te llenan los ojos de lágrimas y vas llenando una solicitud de empleo? Pregúntenle a Víctor, él sabe de eso. Según el sondeo, México está todo tonto y nomás no aprende su lección porque Morena tiene el 53% de las simpatías, mientras que la coalición opositora apenas alcanza el 21%. Quizá porque sí aprendimos la lección de no volver a confiar en el PAN o en el PRI. Lo que estoy queriendo decir es que no tenemos ninguna buena opción, muchachos. Fue un honor tocar con ustedes. Bueno, bueno, bueno. Xochitl señaló que según sus cálculos se encuentra entre 9 y 14 puntos porcentuales por detrás de Claudia Sheinbaum. Expresó su determinación porque en el pasado ha superado desventajas similares y de plano, si por Claudeja me caigo, por cabrona, me levanto.
Le echen solita, que ya le quiten toda la nota que trae, todos los machuchones que le metieron más de 1,000,000,000 a su campaña y van a ver.
Y el que tiene otros datos es el hermoso huipil llevaba a Santiago Krill, coordinador de campaña de Xochitl, que asegura que el hidalguense está a menos de un dígito de distancia de su contrincante. Krill señaló que el Frente Amplio realiza cuestionarios diarios y regulares en hogares y sus datos sugieren una competencia más reñida. Santiago, papito, tiene que ser en hogares al azar, no en los de ustedes. Asimismo, el líder del PRD, Jesús Zambrano, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que rechazó los resultados del sondeo y pidió que hagan como él y que aunque nadie los pele, no se dejen apachurrar el ánimo. También pidió donativos para el PRD, principalmente comida enlatada y ropa en buen estado.
Es ya la estrategia que echaron a andar en Durango para querernos ganar las elecciones, de que nos iban a aplastar por 2-1. Fue la que echaron a andar también en el Estado de México, en donde sí les funcionó porque desanimaron a una parte muy importante de los votantes. Esto es lo que quieren que hoy suceda.
En Movimiento Ciudadano, Dante Delgado confirmó que en última instancia no se descarta para contender por la presidencia de México y que de hecho sería algo muy bueno, aunque nunca especificó, bueno, ¿para quién? Al ser cuestionado en el Senado, comentó que están a la espera de saber si Samuel me gasto 20 millones de pesos en Facebook García, gobernador de Nuevo León, estará en condiciones legales para competir y aseguró que por el momento no hay conversaciones con Marcelo Ebrard porque no recibe llamadas mientras llora en la regadera. En su carrera para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Sandra Cuevas llegó a la central de abastos y así que digan bien lo que se dice bien, no le fue. ¿O cómo le llamarían ustedes a una campaña en la que la candidata intenta atropellar gente mientras dicha gente le intenta linchar?
La pluma.
¡Agárrenlo!
¡Agárrenlo!
¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir!
Sandra Cuevas, no te mueras, por favor. La alcaldesa recibió agresiones en su primer día de recorridos por Iztapalapa. Fue retenida por un grupo de hombres, maniataron a su equipo y le robaron algunas motocicletas. Aunque si somos honestos, ir a Iztapalapa y que te roben es como ir a Xochimilco y subirte una trajinera. Una tradición.
Esta mujer, la administradora, llegó con más de 100 violentadores, más de 100 violentadores, delincuentes. Y quiero decirles que ya estamos preparando la denuncia por secuestro exprés con propósito de cometer delito de robo. No me dejaban salir.
A pesar de lo sucedido, Cuevas expresó su determinación de continuar recorriendo las 16 alcaldías de la ciudad. Así que ya lo sabes, Iztacalco, próximamente nuevas motos. El jefe de gobierno y modelo de antes en los anuncios de cualquier cirugía estética, Martí Batres, se refirió a la agresión contra Sandra Cuevas y explicó que ella realizó un recorrido con motocicletas que obstruían la vialidad y carecían de placas, por lo que es perfectamente normal que le hayan robado y amenazado. Batres dijo que pidió a los secretarios de gobierno y de seguridad investigar a fondo los acontecimientos, pues desconoce si Cuevas tenía previsto realizar algún evento en la central de Abasto. O sea, que la va a investigar a ella y no a quienes la agredieron.
Hasta el momento, por las instancias correspondientes, no tenemos una información, menos aún una declaración en el sentido de que haya una plaga de este tipo en la Ciudad de México. Ahora bien, de todas maneras se realizan acciones preventivas.
En otros asuntos, luego de que el periodista y conductor de Atypical TV, Carlos Alarraqui, quien se encuentra en su 23º mes de embarazo, pidiera una donación de 25 pesitos a quien quisiera apoyarlo, el presidente López Obrador, olvidando los días en que como candidato también mendigaba donativos a su cuenta, se burló de él. Alarraqui solicitó la ayuda mensual debido a la falta de apoyo de empresarios y AMLO dijo que le pediría dinero prestado a su esposa Beatriz Gutiérrez para enviárselos al periodista. Aguas, Betty, no te lo va a devolver.
Hay que ayudar a Alarraqui, ternurita. Ya le voy a mandar Mi 25 pesos, ahorita no traigo nada, pero sí.
Presidente.
Pues cuando menos, sí, se atreve, ¿no?, a decir, pues, no tengo.
En información de estados, en Nuevo León, Hilda Mijares, una mujer en situación de calle, se volvió viral en redes sociales luego de que fuera sorprendida lavando su ropa en el río artificial de Santa Lucía. La policía estatal le pidió detener su ciclo de lavado en el lugar y ella, en su defensa, explicó que antes residía en la colonia Francisco y Madero, pero abandonó su hogar debido a un presunto abuso sexual. También expresó que ha solicitado ayuda al Instituto de la Mujer, pero no ha recibido suficiente apoyo para cambiar su situación de calle. Agregó que tiene un hijo de 1 mes en el DIF Capullos y una hija de 8 años bajo el cuidado de su familia materna. A diferencia de la nota anterior, en este caso, el presidente López Obrador no ofreció enviarle dinero. En Tamaulipas, la explosión de 3 pipas provocó la evacuación de decenas de intestinos de más de 700 estudiantes de secundaria y de numerosas familias en la colonia Las Fuentes. De acuerdo a Jorge Orizaga, encargado del despacho de seguridad y tránsito del estado, todos los alumnos de la secundaria ya están a salvo en sus hogares. La vocería de seguridad informó que no se reportaron personas heridas y que se atendió el llamado de auxilio a través de redes sociales. Las autoridades aún no han dado a conocer la causa de la explosión. En Chihuahua quedó suspendida la orden que impedía la distribución de los libros de texto promovidos por la Cuarta Transformación, luego de que la primera sala de la Suprema Corte determinó que era notoriamente improcedente. Pobres estudiantes, tan mal preparados saldrán de la escuela que seguro van a acabar de youtubers. En la Ciudad de México, luego de que se reportara la presencia de chinches en instalaciones del metro, así como en diversas facultades de la UNAM y la UAM, el jefe de gobierno, Martí Batres, posiblemente el paciente cero, informó que hasta el momento su gobierno no cuenta con ninguna información oficial por parte de las autoridades educativas.
Al momento, por las instancias correspondientes, no tenemos una información, menos aún una declaración en el sentido de que haya una plaga de este tipo en la Ciudad de México. Ahora bien, de todas maneras se realizan acciones preventivas.
El rector de la UNAM, Enrique Graue, también negó que hubiera chinches en los planteles de la UNAM.
No hemos encontrado ninguna chinche. Pero por supuesto, si la inquietud existe, la estamos corroborando que no existan y fumigando en los lugares que se permiten.
En el Daily Diario queremos saber tu opinión sobre este tema y por eso salimos a las calles a realizar un sondeo. Esto es De Viva Voz.
¡Ay, Dios santo, chinches de no creerse! ¿Cómo es posible, Cristo bendito, chinches en la UNAM? Y seguro nadie está haciendo nada.
No mames, ¿neta, chinches?
Eso es pecado. ¿Algo más que quiera comentar? No más que es pecado.
¿Estás mamando? ¿En serio tienen una plaga de chinches?
Hace mucho, por ahí de 1960, 1980, me acosté en una cama que tenía chinches y salí embarazada. Y 2 veces. A ver cómo les va a los muchachos.
No te creo, chinches. ¡Qué perro oso, güey!
En información internacional, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump apeló la sentencia de un juez de Nueva York que dictaminó que él y su empresa familiar inflaron de forma fraudulenta el valor de su patrimonio hasta por 2.200 millones de dólares. Letitia James, fiscal general de Nueva York, acusó al exmandatario, a 3 de sus hijos y a la organización de Trump de mentir durante una década sobre el valor de sus activos en lo que llamó un fraude asombroso diseñado para obtener mejores condiciones en préstamos bancarios y seguros. El juez Arthur Engoron, del Tribunal Estatal Neoyorquino de Manhattan, pidió que el republicano pague al menos 250 millones de dólares por daños y perjuicios y que se le prohíba a él y a sus hijos, Donald Jr. y Eric, volver a dirigir negocios en Nueva York. Y en Rusia, la guerra con Ucrania sigue teniendo resultados lamentables. Así es que vamos hasta allá con nuestra corresponsal Alexandra Zangief del Kremlin. Adelante, Tokayinsky. Gracias, Ale. Saludos hasta la hermana República de México y gracias por dejar a nuestros militares desfilar en sus fiestas. Avísenle a su presidente que ya tenemos listo su cargamento de matrioshkas y seguimos en la producción de su vodka de chipilín. Tengo que informarte que un tribunal de distrito de Moscú condenó a la periodista Marina Ovsyannikova a 8 años y medio de prisión por protestar contra la guerra en Ucrania. Además de la condena en prisión, se le impuso una prohibición de trabajar en la administración de sitios de redes de telecomunicación, incluido Internet, durante 4 años después de cumplir su pena. Castigo muy merecido por ir en contra de los deseos de nuestro líder supremo, Vladimir Putin, que viva por siempre, toda la vida, al infinito y más allá. Eso último lo tuve que decir porque no quiero que me metan a la misma celda. Informó para el Daily Diario Alexandra Zangief del Kremlin. Muchas gracias, Alexandra, y continuamos. En Groenlandia, un grupo de 67 mujeres exigió indemnizaciones al gobierno danés debido a la política de control de natalidad involuntario que implementó hace varias décadas. De acuerdo con la BBC, entre 1966 y 1970 se colocaron 4.500 dispositivos intrauterinos en mujeres y adolescentes sin su conocimiento. A principios de los 70, el 35% de las mujeres de la isla que podrían haber tenido hijos tenían un DIU colocado y se cree que estas prácticas continuaron hasta 1975. La Academia Sueca anunció a Jon Foss como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2023 por sus obras innovadoras en teatro y prosa que abordan lo indecible, convirtiendo una vez más a Murakami en el Ebrard que sabe escribir. Foss superó a más de 300 escritores en la competencia y es ampliamente reconocido como un destacado autor en el mundo de la literatura. La noticia llega como el cuarto premio Nobel de este año, tras los de Medicina, Física y Química, y antes del anuncio del Premio Nobel de Paz, que se anunciará mañana. En los deportes, Simone Biles llevó a Estados Unidos a su 7º título por equipos tras liderar la final del Mundial de Gimnasia que se disputó en Amberes, Bélgica. Junto a Shaili Jones y Liang Wong, Biles logró lo que ningún equipo nacional había conseguido al sumar una nueva presea a las que Estados Unidos ganara en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022. Continúa la segunda jornada de fase de grupos de la Champions League. En el grupo E, el Atlético de Madrid le ganó 3-2 al Feyenoord. En el grupo F, Newcastle goleó 4-1 al PSG. En el grupo G, Manchester venció 3-1 al Leipzig. Y en el grupo H, Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y en la Liga MX se jugaron los otros duelos de la jornada 11 de la apertura 2024. Necaxa recibió en casa al Cruz Azul y seguro se arrepintió porque perdió 3-1. Pumas se vio las caras con Querétaro. El marcador favoreció a los de CU, 4-0, pues los Gallos Blancos evitaron acercarse a los universitarios por temor a que les brincara una chinche. Santos venció 2-1 a Tijuana y Tigres empató con Toluca. La FIFA anunció que el Mundial de 2030, el Mundial del Centenario, se jugará en 6 países de 3 continentes. Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. Así es que si usted es aficionado y pretende seguir a nuestra selección, comience a tomar mucha agua, pues podrá juntar más dinero para su boleto si el riñón que vende está sano. Por cierto, Arabia Saudita hizo oficial su intención de presentar una candidatura para ser el anfitrión de la Copa del Mundo 2034. Sé de que sin duda beneficia a México, pues nuestros jugadores están acostumbrados a regresar de esas justas con pura de árabe. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Sí, ya se acabó. Pero hey, no se pierdan hoy Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Y recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Nos encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Nosotros nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.